el marco de bases metodológicas de la investigación educativa, una propuesta de la profesora María José Albert Gómez. Vamos a hablar de ciencia, definición, objetivos y estadios. Buenos días, profesora.
Hola, buenos días.
Quizás lo primero es ver qué es la ciencia. ¿Podríamos hacer una definición de ciencia?
Sí, podemos basarnos en la significación etimológica. Entonces, etimológicamente, ciencia procede del verbo estire, que significa saber. Y en su acepción más general, ciencia equivale a toda clase de saber. Sin embargo, este concepto, aunque tuvo su sentido en la época de su amanecer, la civilización griega, actualmente resulta demasiado amplio, ya que existen muchos modos de saber, como el arte y la religión, que no son precisamente científicos. También se ha identificado la ciencia con lo que el griego llamó episteme, lo cual tampoco resulta exacto, considerando una serie de razones que muy bien nos propone Zubiri y que van en el orden de demostrar que el término se refiere más al método que al objeto. En el Renacimiento se le denominó como la nueva ciencia, denominada así por su contraposición a la antigua de carácter filosófico y caracterizada por un modo de conocimiento que aspira a formular, mediante lenguajes rigurosos y apropiados, leyes por medio de las cuales se rigen los fenómenos. Como vemos, dar una sola definición de ciencia es algo muy complejo, ya que ha ido evolucionando a lo largo de la historia. De forma general, podemos decir que la ciencia es un conjunto organizado de conocimientos, lo más objetivo posible, de una realidad en la que existimos.
Bueno, de todas maneras, si le parece, pues nos podría dar otras definiciones, porque yo creo que pueden pues ayudar a contextualizar este tema del que estamos hablando, profesor Albert Gómez.
Sí, por ejemplo, Sierra Bravo define la ciencia como un conjunto organizado de conocimientos sobre la realidad y obtenidos mediante el método científico. Otra definición sería: ciencia no es solo un conocimiento, sino la expresión ordenada y sistemática de este conocimiento. Bunge, por ejemplo, nos puede definir la ciencia como el conjunto de conocimientos objetivos acerca de la naturaleza, de la sociedad, el hombre y de su pensamiento. Ciencia, otra definición podría ser, es el conjunto organizado de conocimientos reunidos mediante la utilización de la observación sistemática. Cualquiera que sea la definición que demos de ciencia, en todas ellas, aunque en ocasiones no de una forma explícita, aparecen dos ingredientes fundamentales en continua interacción. Por un lado, el objeto y por otro lado, el método. El objeto es aquello a lo que o sobre lo que se dirige una acción o una operación intelectual. Y el método será el procedimiento empleado en su estudio. El método no puede existir sin el objeto, y el objeto necesita del método para su estudio. Hay quienes opinan que es el método lo que caracteriza a una ciencia, pero lo que está claro es que este no se aplica en el vacío, sino que necesita de un objeto, adaptándose a uno u otro, produciéndose así una interacción constante entre ese objeto y ese método. De esta interacción se obtiene como consecuencia unos conocimientos, siendo el conjunto organizado de estos lo que dará lugar a una llamada ciencia. Por ejemplo, nosotros podemos decir que la pedagogía es la ciencia de la educación. Entonces, la pedagogía, el objeto será el hombre como ser educable y el método será la forma como vamos a hacer eso. Que pueden ser métodos cuantitativos, métodos cualitativos o distintos métodos. El objeto, el hombre como ser educable y el método, la forma de proceder que vamos a hacer.
Bueno, yo creo que ahí nos ha dado una clave precisamente para que entendamos también ese objetivo en el marco de bases metodológicas de la investigación educativa, una materia que a veces los alumnos pues les da un poquito de miedo, por eso de la investigación. Profesor Albert Gómez, la otra cuestión que también nos interesa es conocer cuáles son los objetivos de la ciencia.
El objetivo básico de la ciencia es explicar los fenómenos naturales. Y a tales explicaciones, con todo lo que conlleva, es a lo que se le llama teoría. Un ejemplo sería cómo, en lugar de explicar distintas conductas de los alumnos en clase por separado o individuales, el científico busca explicaciones generales que abarquen y que conjunten muchas conductas diferentes. Otro ejemplo podría ser cómo el científico, en lugar de explicar los métodos que usan los niños para resolver problemas aritméticos, busca explicaciones generales de todos los tipos de soluciones de problemas. De forma más específica y detallada, podemos decir que los objetivos de la ciencia son, por un lado, la explicación, por otro, la comprensión, la predicción y el control. Para autores como Kerlinger, el objetivo fundamental de la ciencia es la explicación de los fenómenos, es decir, conocer por qué es así. La explicación tiene como finalidad ampliar el horizonte del conocimiento, profundizar en él, relacionarlo y dar respuestas a porqués. La explicación científica se puede entender como todo proceso que permite conocer relaciones de carácter causal donde cualquier proceso psicológico o cualquier evento se puede analizar en función de los elementos de que se componen y de los diferentes tipos de conexión entre ellos. Es decir, se trata de establecer un esquema conceptual que contenga los distintos hechos que se investigan y sus relaciones mutuas. Por su parte, la comprensión es un aspecto psicológico de la explicación. Ambas, explicación y comprensión, son esenciales por ser decisivas para la toma de decisiones y para modificar y predecir, en la medida de lo posible, el curso de los fenómenos. Dilthey diferencia entre explicación y comprensión. Así señala que el objetivo de las ciencias de la naturaleza es explicar, sobre todo basándose en las semejanzas y en las regularidades entre los fenómenos, y el de las ciencias humanas es comprender esos fenómenos atendiendo también a las diferencias entre los sujetos. De ahí que el reto de las ciencias humanas sea conjugar adecuadamente y en el grado que sea posible la explicación de los fenómenos y la comprensión de las situaciones en las que se encuentran, con la identidad propia de cada sujeto y de cada contexto. Con respecto a la predicción y al control, diremos que predecir es anunciar por relevancia científica o conjetura algo que ha de suceder. Y el control es la comprobación o la inspección de esa intervención. Al igual que Kerlinger pensaba que el principal objetivo de la ciencia era la explicación, hay otras posturas según la cual con lo que realmente tienen que estar comprometidos los científicos es con predecir y controlar. Una teoría predice cuando de las proposiciones originales deducimos otras más complejas. Según esta postura, si al utilizar una teoría somos capaces de predecir con éxito, entonces la teoría se confirma, siendo esto suficiente sin tener que buscar más explicaciones. Si la ciencia logra saber cómo es un sector de la realidad y los factores que lo explican, entonces estará en condiciones de prever los acontecimientos que tendrán lugar en dicho sector de la realidad. Derivado de esto, en tanto que podemos predecir con fiabilidad, podemos controlar, ya que el control deriva de la predicción. El mismo conocimiento del cómo y del por qué de un sector de la realidad faculta también para actuar, para poder transformar esa realidad e influir en ella en mayor o en menor grado.
Bueno, entre los objetivos de la ciencia nos interesa especialmente un nuevo concepto de la teoría. ¿Podría decirnos qué es la teoría?
Sí, efectivamente, entre estos objetivos de la ciencia aparece este concepto de teoría. Bueno, una teoría, en este caso, o lo que es una teoría científica, es un conjunto de constructos o de conceptos que están interrelacionados, definiciones, proposiciones, que presentan una visión sistemática de los fenómenos al especificar las relaciones entre las variables con el propósito de explicar y de predecir los fenómenos. De esta definición, a lo mejor podemos sacar tres aspectos que son importantes para entender ese concepto. Primero, una teoría es un conjunto de proposiciones constituidas por constructos definidos e interrelacionados. Segundo, una teoría establece las interrelaciones entre un conjunto de variables y al hacerlo presenta una visión sistemática del fenómeno descrito por esas variables. Y tercero, una teoría explica fenómenos al especificar qué variables están relacionadas con cuáles otras y de qué forma están relacionadas todas ellas. De esta manera permiten al investigador hacer predicciones de ciertas variables a partir de otras. Por ejemplo, se podría contar con una teoría sobre el rendimiento académico. Nuestras variables podrían ser la motivación, la personalidad, la inteligencia, el sexo, tipo de centros. En este caso, el estudio del rendimiento sería a través de las variables y la combinación de todas ellas. El científico, estudiando todos estos constructos o variables, puede estudiar el rendimiento académico, explicarlo y, en cierta medida, también predecirlo.
Una vez aclarado el concepto de teoría científica, volvamos, si le parece, profesora, a la ciencia. ¿Cuáles son los estadios de la ciencia?
El profesor López Barajas lo explica muy bien en el texto y, en concreto, refiriéndose a las ciencias de la educación, señala tres estadios. Primero, la infancia científica. En este primer periodo se encuentran multitud de datos que no explican la realidad y carecen de una unidad lógica. Sus fórmulas son inconexas y el quehacer científico se centra en identificar variables relevantes. Sería como si, por ejemplo, tirásemos sobre el suelo una serie de canicas. Cada una cae por un lado, todas están en el suelo, pero no hay relación entre ellas. La segunda etapa o el segundo estadio sería la juventud científica. Y este periodo se identifica por un estadio donde ya empiezan a darse generalizaciones, aunque todavía un poco aisladas. Se van resolviendo una serie de problemas, aunque con soluciones no muy perfectas. Es decir, si nosotras nuestras canicas que están en el suelo, las agrupamos de tres en tres, con unas flechas en unos grupitos. Empiezan las primeras conexiones. Y la última sería la madurez científica, que en este periodo los conocimientos y las generalizaciones se articulan. Se configura un sistema y aparece una cierta unidad lógica en su estructura formal. Es decir, las relaciones entre sus formas ya son patentes. Esas canicas ahora las interrelacionamos unas con otras y de alguna manera quedan todas ellas unidas.
Bueno, pues yo creo que nos ha quedado bastante claro el tema de la ciencia, definición, objetivos y estadios. En ese marco de bases metodológicas de la investigación científica, no sé si quiere apuntar alguna otra cuestión para estos estudiantes que son del ámbito de la pedagogía, profesor Albert Gómez. Quizás el nombre del libro que nos mencionaba del profesor López Barajas, los alumnos lo saben, pero aquellas otras personas que estén interesadas en estos temas...
Sí, el libro se llama Fundamentos de Metodología Científica, está editado por la UNED y el autor es el profesor López Barajas. Él ahí explica muy bien y muy gráficamente todo esto que hemos hablado. Él lo tiene muy bien reflejado en este libro y es de gran ayuda, además de ser el libro obligatorio para los alumnos de esta asignatura de la licenciatura de Pedagogía. También es un libro de consulta que puede ser bueno no solamente para estos alumnos, sino cualquier persona interesada en este en la temática de la metodología científica.
Muchísimas gracias, profesor Albert Gómez, y hasta otra ocasión.
Muchas gracias.
En Internet, en la Facultad de Educación, tenemos un buscador de programas de radio y el avance de la programación para todo el curso, www.uned.es/educación. También tenemos ahí instrucciones para escuchar los programas de cursos anteriores. Recuerden, www.uned.es/educación. Los programas de este curso se pueden volver a escuchar en canalUNED.com.